en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Se despliega como un atlas, nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café, tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Buenas noches, frías noches. Hoy el día amaneció nublado, en todo sentido. Algunas, poquitas, no muchas, gotas de lluvia, temprano, como queriendo significar para algunos, y tal vez para muchos, la jornada de ayer. Hubo ganadores, hubo vencedores. ¿Quién ganó? Si vamos a los números, La Libertad Avanza cosechó un triunfo inobjetable en la ciudad de Lobos.
ni siquiera se tuvieron que molestar en mostrar cómo se votaba. ¿Para qué? Si todo el trabajo lo había hecho el peronismo. Algún engaño por ahí, alguna cosita que hizo alguien en la 1810, otra en el galpón del Bicentenario, pero ¿para qué más? ¿Para qué más? El sábado volví a mi casa, tarde va, 10 de la noche. Recuerdo que le dije a mi esposa, vamos a dar una vuelta por el centro. Los bares de la ciudad reventaban de concurrencia. Los lugares de comida llenos. Recuerdo que pensé como que era un presagio de lo que iba a suceder por la mañana. Y el día fue desgranándose hasta el mediodía, que me tocó reemplazar un fiscal en una escuela, y pocos había votado, no llegaba ni al 23% ahí en el colegio Fasta. Sin embargo, empezó a llegar la gente. Nuestra mesa creo que rondó el 68-69%. Contra un tímido 63 de algunas, 54 otras. Pero ya se notaba de que algo raro estaba sucediendo y que todo ese esfuerzo que se había visto de los peronistas en la calle, naranja. Por rara circunstancia compartimos un salón con la mesa 58 y la 59, y cuando empezaron a salir los votos el silencio se cortaba por un cuchillo. Después, a los pocos minutos, ya empezaron a correr los teléfonos y ya la sorpresa estaba en Lobos. Estábamos perdiendo por paliza. ¿Qué pasó? La democracia. ¿Es así nomás? ¿Pero cómo? Preguntaban muchos. Si ganamos la anterior 8,000 y pico de votos y ahora... Así funciona la democracia. Y si somos democráticos, debemos aceptar cuando se gana y cuando se pierde. Claro que ya habíamos aceptado más de una docena de derrotas, y entonces ese triunfo que había logrado Carriquiri hacía menos de 40 y pico días a todos los ponía contentos. Por eso es que todo el mundo salió, estaban todos se quisieron sacar la foto, todos concurrieron al triunfo, al regreso del peronismo. Y el peronismo regresó. Muchos se están rompiendo la cabeza en la provincia, en muchos distritos, y hasta la sorpresa más grande, se perdió la provincia de Buenos Aires. ¿Quién la ganó? ¿Quién la perdió? Y ahora empezó de nuevo, que fuiste vos, que fui yo, pero la única verdad es que esta palabra, este sistema ideado por los romanos, que es hasta ahora lo más aceptable, lo único que hay para decidir las diferencias entre los hombres, que es la democracia, triunfó la democracia. Está bien, está mal, es la democracia. ¿Alguien quiere algo diferente? Y bueno, póngase sobre las espaldas los 30.000 desaparecidos. Y que hay gente que lo quiere volver a hacer, bueno, allá ellos. Este programa se lo dedico a la gente de La Libertad Avanza, no porque hayan ganado, no, porque así como mucha gente llama, escribe, señalando las ineficacias del Poder Ejecutivo local, de los concejales, de los equipos de gobierno, también llama a la gente de La Libertad Avanza, a veces para criticar, otras veces para requerir información sobre la pelea, las facciones que ellos tienen. Hubo quienes a diarios consultaban este medio para saber esto o aquello. Y anoche estuvieron bastante activos, no me molesta, seña que me escuchan y se lo agradezco. Ya no es la primera vez que digo a la gente de la San Martín, y algún otro, pero muchachos, no ganaron nada. Porque es una elección legislativa. Me miraban extraño ayer cuando yo decía, en el medio de la derrota, hay que estar contento, ganó el peronismo, por lo menos acá en Lobos. Porque más allá de los resultados, de que se perdieron 2.000 votos respecto a la elección anterior, se ganó una cosa muy, pero muy importante: la afirmación de un líder. Y que nadie va a discutir que si a Martín Carrizquini lo votaron más de 2.900 personas en la elección anterior, sobre el número que sacó ahora, quiere decir que Martín Carrizquini está en condición en el 2027, solo si no hay alianza, salir airoso de estas elecciones. ¿Y qué es lo que significa esto? Que si no se juntan todos como se juntaron para llevar a Jorge Echeverri a la intendencia, no van a lograr nada. Ustedes sabrán que yo critiqué muchísimo ese documento que sacó la Unión Cívica Radical. Con esa posición, iba a decir que ya repugna, porque, a ver, decir cualquier cosa, como solía decir Florencia Mancino, mientras no sea el peronismo o el kirchnerismo, está bien. Y eso decía el comunicado. Estar masticando la bronca, ahora saber que la izquierda sacó más votos que ellos en esta elección. Y que fueron más proclive a que la gente de Lobos le diera su voto. Mientras tanto que todo el conjunto del radicalismo, y buena parte, casi diría toda, de los conservadores, no tuvieron más opción que juntarse una vez más e ir detrás del patrón, ese que los usa, como lo vas a volver a usar ahora. Porque ya le ha empezado a meter miedo, y ellos lo saben, que si van separados no van a ganar. Tal vez hace una diferencia esta vez, porque tal vez hubo un hombre en la UBC que se animó y las cosas le salieron bien. sería bueno que en Lobos empiece a instalarse una verdadera puja por el candidato, por el plan de gobierno, por el proyecto, por la ética, por la razonabilidad y por el valor de la palabra empeñada. Ya empezaron las operaciones porque no quieren entregar la presidencia del Consejo. Zavala ha dicho que él va a respetar la honorabilidad y la ética de que el que gana conduce el Consejo. Tal vez ese sea un factor importante para el que en el 27 pelee palmo a palmo la ciudad con Martín Carriquiri, y los demás lo miren desde afuera. Pero muchachos de la Libertad Avanza, no se enojen conmigo. A mí no me robaron nada. Fueron algunos de ustedes que a primera hora, ya harto de creerle a su coordinador que los maneja y al cual ustedes salvaron de una situación parecida, por no decir igual, a lo que le sucedió, otra vez volvió a defraudar. Y fue este medio el primero que llamó a la fuente y preguntó si estaba hecha la denuncia. Y la denuncia estaba hecha. Porque ya se cubrió, ya no quería confrontar con sus pares. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Realidad o no? La plata faltó. ¿Quién puede confiar en un líder que no tiene un sustento ético? ¿Quién se puede ir a cenar tranquilamente dejando el dinero que no es suyo y que debería entregar a quienes iban a trabajar por él al día siguiente? Pero claro, todo tiene sus explicaciones. De última, ganaron, ¿quién se va a acordar? ¿Quién va a dudar de Pareja? ¿Quién va a dudar de Porchera? No, no me equivoqué. Dije, ¿quién va a dudar de Pareja? ¿Quién va a dudar de Porchera? ¿Quién va a dudar de Nene Vera? Si al menos en media docena de distritos pasó lo mismo. Y fue en la tercera sección donde más de estos casos fueron parecidos. De eso se tienen que preocupar, muchachos. Y yo me preguntaría, la ex gente del PRO, ahora la Libertad Avanza, ¿puede confiar en esta gente a la que se unió? De eso se tienen que preocupar. No de decir de que cómo puede ser que alguien que dé esta noticia lo que quiera hacer es poner en contra a la gente de Lobos para que no lo voten a Porchera. No, no hace falta que alguien se ponga en contra de Porchera para que lo voten. No, no, a Porchera no lo votan porque, al igual que otros candidatos en la ciudad de Lobos de otros partidos, por más dinero que tengan, por más apoyo que tengan, una inmensa cantidad de lobenses no los quieren y nunca van a poder ser lo que ellos quieren ser. así como critiqué cuando Martín Carriquiri ganó las elecciones, dije, ¿cómo? Toda esta gente, sí, se ponían al lado, sacar fotos, que esto, que aquello, ¿dónde estaban anoche? Y lo digo ahora que pasaron, día lunes, las elecciones, sin miedo a que se resquebraje esa unidad que consolidó Carriquiri y aceptó todas las reglas del juego y fue. A sabienda de que tal vez tenía la razón o no. Cuando yo decía que era mucho más candidata Bayani Cavalleri, porque necesitamos gente nueva, gente con fuerza, gente que se haya criado acá en Lobo, que haya mamado lo que sucede en Lobo a través de todos estos años de la administración Sobrero y todo lo demás. Esa es la gente que le hacía falta al partido. Pero bueno, como un hermano de Lobo, como no conoce en carne propia lo que fue Lobo antes de su llegada, pero muchos viejos de Lobos, viejos lobenses, presagiaban que esto podía pasar. Y pasó. No bastó el entusiasmo, no bastó el trabajo, no bastó la abnegación, la entereza, la fuerza. Es la democracia, pasó. ¿Qué lo va a hacer? Y lo que más duele es que muchos de esos que votaron a favor de Echeverri tienen hijos con discapacidades. Son nietos, tienen abuelos, tienen padres. Padres que cobran la mínima. Y con el verso que le han puesto, se robaron todo porque otra excusa no tienen, ni basta de kirchnerismo, porque se han criado, no voy a decir en cuna de oro, pero sin necesidades, y que vieron siempre lo mismo. Que estaban muchos dolidos en el búnker de Fuerza Patria, y seguro. Yo mismo. Pero ¿saben qué? Siempre digo lo mismo, a mis 75 pirulos me he repuesto de muchas cosas. En algunas oportunidades he estado en el infierno y salí, y me repuse, y volví a empezar. Y cuando me enojo porque dentro del peronismo, ese peronismo, que cuando el diario que hoy edito, El Cuarto Poder, estaba en manos de Miquito Martínez, nadie bancó a Miquito Martínez para que él pudiera seguir con ese diario. Y así quedó. Por eso que yo le agradezco tanto a Miquito Martínez la posibilidad que me dio de seguir con el diario. Y por eso me duele ver de que para muchos lo que sucede es más importante ir a contárselo a otros en vez de fortalecer un medio que siempre los bancó. Y como yo no le debo nada a nadie, puedo decir lo que voy a decir ahora. porque hay mucha gente, gente de Neuquén, que dada las notas que escribe una columnista, Jessica Cabrera, la dirección del menor va a tomar algunas presentaciones, algunos trabajos que Jessica ha ido comentando en el Cuarto Poder para implementar estrategias en salvaguarda de los menores. Es el Cuarto Poder el que ha venido trabajando sobre el tema de la droga, sobre cómo está creciendo, sobre la problemática de la niñez, sobre el abandono de los chicos, y la última nota sobre el gran porcentaje que hay en la ciudad, en Lobos, en la provincia y en la nación, de muchos chicos en peligro por el altísimo porcentaje que hay de intentos de suicidios. Y cuando hablamos de consumo, y cuando hablamos de la problemática y todo lo demás, me sentí muy indignado cuando vi en un medio local que el referente de la ciudad o de la zona hablaba en otro medio sobre este problema. No le voy a rogar ni pedir favores a nadie, pero que el departamento de publicidad o de no sé qué cuerno del hospital a mí únicamente me mande, se perdió un documento, se encontró un escarpín, se encontró, y ni siquiera me mande gacetillas para ser publicada en el medio. ¿Qué dos por tres lo favorece? Allá ello. Vino un médico acá, el doctor Cristian Cócaro, a hablar de la cantidad de casos de sífilis y de enfermedades contagiosas, y especialmente en los menores y en las chicas adolescentes. Cuando Cócaro decía que no es el problema del adulto, 3, 4, 5 inyecciones de penicilina, que esto o aquello, el tema de la sífilis se acomoda. El problema es lo que viene después. Son los futuros embarazos. Son las criaturas que nacen después, que se llevan el virus arriba. No hay una puta campaña sobre enfermedades contagiosas en la ciudad de Lobo. No hay estadística. Entonces, cuando a mí me hablan de un equipo de salud, y que se vea el equipo de salud, pero que se vea en todos lados. Y así pasa con el servicio local de menores y todo lo demás. Eso nos pasa en la ciudad de Lobo. Pasó la tormenta. Y se cayó el famoso pino, ese pino que el 21 de febrero habíamos hecho conocer de que se podía caer, que estaba inclinado. Llamamos a un especialista en árboles que dio su parecer, dio la descripción. Nadie hizo nada. El pino se cayó. Muy bien, se cayó, listo, ya está. Era viejo, era añoso, dicen. Ese pino caído es como las armas que se encontraron en la plaza 1810. Tuvieron suerte que ese chiquito no apretara el gatillo. si no hoy estaríamos hablando de otra manera. Y se cayó el pino, y tuvimos suerte de que no había nadie abajo. Las autoridades que deberían velar por el vecino, y bien, ahí estaban. Menos mal que a las 9 de la mañana un secretario se le ocurrió pasar por donde estaba el canal Salgado y vio que estaba a punto casi de desbordar, porque ni siquiera habían sido previsores de saber que con semejante tormenta iba a ser un talud. Por suerte hicieron arrancar la máquina y abrieron el canal para que escurriera el agua. Se perdió, bien, no vamos a llorar sobre la leche derramada. 6.896 votos sacó Carriquiri, 11.642 Echeverri, los radicales, la UEC y todos los descolgados. Creo que si juntan todos los votos es lo que lograron sacar en las últimas elecciones, juntos lo suman y más o menos va a dar eso. La grieta no se va a tapar nunca en la ciudad de Lobos. Tenemos que esperar 2 años para ver si se puede hacer algo. Todos tenemos errores, porque de eso se trata la vida. De convivir con los errores y de mirar por adelante. Miraba en el grupo de Fuerza Patria, ya están preparados. Hoy lo que hicieron, hay que limpiar el local, hay que estar acá, hablemos, que esto, vamos, ya están en marcha. Ya arrancaron para el 2027, eso es lo que hay que hacer. Y ir con los candidatos propios, dejemos de ser manejados por las alianzas, que al final de cuentas lo único que hacemos es compartir las pérdidas. Son como esas sociedades en las que el socio, conozco varios, son socios de la ganancia. En la pérdida, ah, no, eso es problema tuyo. Se viene una batalla en el Consejo. Hoy no vamos a hablar de eso. No hay nada seguro. No hay nada seguro. Y esa gente, la Libertad Avanza, que parece estar pensando bien, algún sector ahora quiere ver de que todos aquellos que se le suman ahora, a ver, ¿cuál es tu pasado? Porque hay muchos que dicen, yo tengo experiencia en educación, yo tengo una experiencia en esto, manejo el territorio, todo lo demás, pero cuando uno desgrana, la mayor experiencia la tienen las cosas que hizo mal a propósito para provecho propio. Ergo, lo de Porcheda no tiene que ser, si después de 2 viene el tercero, no, basta. Como militantes se lo merecen. Si un árbol sale torcido, pasa lo que pasó en la Plaza 1810. A pesar que el señor Carboni, que en ese momento estaba, creo, que en medio ambiente, pero también pasó, porque venía el gobernador, en seguridad o algo así, no sé. Bueno, el polifuncional fue el que fue dos veces, compartió con Guzmán la Secretaría de Obras Públicas y todo lo demás. Porque si decidieron y consultaron a la misma especialista que dijo que ese árbol, el problema que tenía era que necesitaba mucha luz y que la inclinación de la copa era porque el otro le estaba tapando. Lean el diario. Y ni siquiera fueron capaces de poner un palito de escoba. Pero como a este municipio el patrimonio no le interesa, allí están las consecuencias. Hoy filmé un video de cómo levantan la basura en la ciudad. Ni en la era de piedra levantaban la basura así. Y el municipio gasta 84 millones de pesos para eso. Y el municipio gasta un montón de dinero en una concesión para podar algunos árboles en el Parque Iriar, que nadie revisó. Se quedan con la madera, le prestan las máquinas, no tienen seguridad porque la poda se cae sobre los juegos infantiles que lo destrozan. Todo está bien. Y en medio van quedando las cosas. Cuéntame, ¿qué pasa? Julio Ruston con las paradas seguras. Se van para 2 años y tienen que estar terminadas. Y así podemos seguir todo el día. Vamos a escuchar algo de música. O mejor dicho, de verdades.
No sé si mi canto es lindo, si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espinas, lo mismo que en cordillera, sin escuchar la soncera del que vuela los gallinas. Aunque mucho he padecido, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Cuando me dicen señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nada entre los sabios, y son pa' mí los agravios que le hagan al paisanaje. Si alguna vez he cantado ante panzudos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío, yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Desde nacer al revés yo siempre he sido rebelde, por eso no creo en nadie con estrellas en la frente. La muerte me está siguiendo desde el día en que nací, pero va a costarle mucho interrumpir mi vivir. La vida es un misterio, una permanente intriga. El aprender a vivir se nos va toda la vida. Nunca esperé que a mi vida me la resuelva el Estado, porque me devuelve menos de lo que me ha quitado. Entre pobres yo nací, entre pobres me crié, entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Yo siempre quise vivir, porque quise yo vivo, solo diciendo que sí, se cumple nuestro destino. Mi abuela decía que un no es una inmoralidad. decir que no, decía, a una propuesta de amor, es decirle que no a Dios, que es el mismísimo amor. Por eso había tanta gente en el pueblo que no la entendía. Buena mujer, jamás nadie le oyó decir un no. Por eso decía hace unos años atrás, soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Esta que viene muy buena. Esta le gustaba a mi madre.
Yo vengo de donde el diablo perdió la categoría, el conquistador la fuerza y la inocencia María. Vengo de donde Francisco se casa con la Teresa todas las noches del año y casi todas las siestas.
No sé si me explico.
Callada, pero el caballo ligero, el fervor del mexicano y el vino del chileno. Me gusta andar bien despacio, tan despacio como el tiempo que acaba con todo el mundo a pesar de ser muy lento. Pasar el invierno con la leña que recojo. No soy esclavo ni amo para vivir de los otros. El hornero hace su nido como yo hago mi canción. Cada cual con cada uno es ley de la creación.
Prendan el fuego que comenzó la fiesta. Traigan el vino, los tambores, desaten a la alegría, liberen a la pasión. Canten y bailen con furia quijotesca, con la misma convicción del Bautista o del Moisés. Hagan las cosas solo por amor, porque aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado.
Mañana me vaya si se me ocurre partir, y si no me da la gana me quedaré por aquí. No será más pobre el mundo el día que yo me muera. Otro canalla andará agitando por la tierra.
¿Qué puede cantar la luna que no sean soledades? ¿Qué puede cantar el sol que no sean voluntades? ¿Qué puede cantar el hombre que vive entre sol y luna que no sea la esperanza mezclada con la amargura? A veces cuando me olvido que vivo entre noche y día, impulsado por los sueños, solo canto la alegría, tal vez la fiesta divina. Nadie me pudo mentir que la alegría es ajena, pues todo la confirmaba en mis ojos y en mis venas. Antes de volver al fango, mi abuelo me dio el secreto: la verdad tiene mil puertas y la llave es de los muertos.
No pierdo tiempo en cuidarme, la vida es bello peligro, del peligro del amor. Mi madre tuvo tres hijos, si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta noche le faltaría un cantor.
Gracias.
Y en el medio, la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Hoy está todo bien, bajó el dólar, el riesgo país bajó, y claro. Entonces, ¿Se van a convencer que vienen por nosotros? ¿Que es una nueva manera de la esclavitud? Una de las cosas, lo van a ver dentro de poco, son que van a venir grandes corporaciones mineras por las tierras raras. Ya no le interesa el oro, el diamante, como hicieron en África o en Sudáfrica. Ahora vienen por las tierras raras. Las tierras raras en la cual China ha invertido un montón de dinero en Argentina, y que China hoy en día maneja el 80% del mercado de tierras raras a nivel mundial. Ahora Estados Unidos quiere que Argentina enfríe las relaciones para quedarse ellos con este sistema de extractivismo. ¿Para qué sirven las tierras raras? En la República Argentina la exploración y producción de tierras raras es relativamente nueva. Se han identificado yacimientos de tierras raras en varias provincias. Escuchen: Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Salta y Santa Cruz. ¿Para qué se utilizan las tierras raras? Porque poseen un conjunto de elementos químicos que tienen propiedades especiales y que las hacen esenciales en la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos, en los cuales tienen que ver televisores, catalizadores, productos farmacéuticos, armas, tecnologías para comunicación, tecnologías para autos eléctricos. ¿Y entonces? Los principales minerales de tierras raras incluyen bastanista. Este mineral es uno de los más comunes de tierras raras y contiene cerio, lantano y neodimio. Se encuentra principalmente en los Estados Unidos y China. Monacita. La monacita es un material que contiene torio, uranio y elementos de tierras raras. Se encuentra en todo el mundo, incluyendo Brasil, India y Australia. Xenotomina. La xenotomina es un material que contiene itrio y elementos de tierras raras como europio y terbio. Se encuentra en todo el mundo, incluyendo Brasil, China y Malasia. Loparita. La loparita es un mineral que contiene titanio, niobio y elementos de tierras raras como cerio, neodimio, praseodimio. Se encuentra principalmente en Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. Y la allanita, que es un mineral complejo que contiene una amplia gama de elementos de tierras raras, incluyendo cerio, lantano, neodimio y trío, y se encuentra en todo el mundo, incluyendo Brasil, Canadá y Noruega. ¿Y la Argentina? Se viene a encontrar de que está explotando con estos materiales, y los chinos se dieron cuenta. Y entonces tienen inversiones en Córdoba, La Pampa, Mendoza, Salta y Santa Cruz, en el norte. En desmedro de que Estados Unidos se queda con el 20% del mercado internacional, el 80% lo tiene China. Pero lo que más le interesa es la capacidad y la infraestructura científica y tecnológica que logró desarrollar la Argentina, y que ahora con esta regulación del CONICET, ¿qué han hecho? Emigraron a universidades de Estados Unidos, en donde ahora son parte de la estructura científica de grandes empresas, que una vez que se hagan del material, ya acaba de salir la materia prima, y volverán 2 pesos con 50, y volverán hecha como siempre hicieron, con el cuero, con la carne, con todo. Seremos colonia, y entonces nos venderán los celulares, los televisores, toda la tecnología. Y aquellos que se van a romper el lomo trabajando 13 horas sin tener hora extra, hoy, contento, votan a esta gente que nos está gobernando, solo con promesa. Nada más que con promesa. Ustedes saben que cuando en el 2027 la Argentina no pueda más, como inexorablemente va a suceder con esto, porque en la Argentina somos proclive a eso, la sociedad va a recurrir otra vez a un gobierno y a la receta infalible, infaltable de un gobierno popular que lo saque de la locura que la sometieron. ¿Y qué va a suceder? Otra vez va a comenzar el ciclo de siempre. Cuando estén un poco mejor, otra vez la derecha volverá con la misma receta. Y así estamos. En el medio van quedando los daños colaterales, nuestros hijos. Cada vez con menos educación, cada vez con menos salud, cada vez con menos esperanza. Estudiará el que los padres le puedan pagar, y entonces volveremos al sueño dorado que tienen los libertarios, volver allá al 1800, trabajar de sol a sol, porque con la reforma que se piensa hacer de jubilación y pensión y todo lo demás, las mujeres van a tener que esperar a la misma edad que ahora tiene el hombre para jubilarse, 65 años. Y el hombre allá arriba. Y todas esas jubilaciones que existen en provincias como Neuquén, como Río Negro, la Patagonia, Santa Fe mismo, en las cuales los jubilados docentes tienen un régimen especial, a la cola. A jubilarse como si fuera un simple empleado. Y tendrán que asociarse a una FJP, la política de siempre. Desgraciadamente, siempre analizamos los números de las elecciones y no analizamos a la democracia, porque el poder de la mafia mediática demolió los valores de la política. Hoy no importa que sea un burro, un ladrón, un drogadicto, un narcotraficante, mientras pueda levantar la mano. La profundización que van a hacer los neoliberales profundizan su receta de hambre y muerte para que el cuerpo social enfermo se libere un rato de las artimañas de la mafia. Y ahí volverá otra vez el peronismo. Cuando la Argentina no pueda más en el 2027, como inexorablemente va a suceder, otra vez va a necesitar la receta de un gobierno popular. Por lo pronto, hoy están todos felices, todos contentos, porque 9 millones de argentinos, y acá en Lobo, 11.000 lobenses asistieron con agrado a la conversión en colonia de su propio país. Y esta inoperancia del gobierno municipal, con lo que va a venir y con lo que se están apropiando, nos van a volver a empobrecer. Hoy Trump lo felicitó Milei. ¿Por qué? Porque también es una muestra, una receta en la que le mostró a su país que lo que él se propone lo logra. Ellos con 2.000 millones de pesos pararon esta locura del dólar. 2.000 millones de pesos que a los que apostaron de esa razón se llevaron 280 millones de dólares de ganancia. Sigamos pensando que todo está bien, sigamos profundizando la grieta, y si alguno se enferma, que Dios lo ayude. Buenas noches, nos vemos mañana.